Hace casi 4 años, el pastor de esta iglesia había vuelto de un viaje largo a los Estados Unidos, y después de esto él me sentó y me dijo que se estaba yendo. En ese tiempo yo era el pastor ejecutivo aquí en la iglesia, y mientras él compartía conmigo cómo Dios claramente estaba guiándolo y llevándolo de vuelta a los Estados Unidos, él también compartió lo que él pensaba de mí, y era que él pensaba que yo debía ser el próximo pastor de esta iglesia. Yo recuerdo que me puse a llorar en su oficina después de que escuché esa noticia. Él sentía un llamado de Dios para mi vida. Él fue mi mentor, él me enseñó, él me entrenó en el ministerio y me ayudó a desarrollar mis dones. Él fue un amigo, él fue mi socio en el ministerio, y yo nunca había estado solo. Y yo no quería que él se fuera. Unos días después, yo hice un viaje a los Estados Unidos. Era mitad vacaciones y mitad trabajo, y como pastor ejecutivo yo estaba a cargo de un gran número de responsabilidades bancarias, y había algunas cosas que necesitaban que yo estuviera presente en una sucursal, y no había ninguna sucursal cerca de mí. Tuve que manejar por muchas horas para poder lograrlo cuando llegué, y vívidamente lo recuerdo como si hubiese sido ayer, que mientras estaba manejando este banco, fue como que todo me golpeó de una vez, y sin duda fue uno de los días más difíciles de mi vida. Yo estaba abrumado, estaba cargado y estaba desanimado, sin medida. Estaba llorando y diciéndole al Señor todos los motivos por los cuales yo no iba a poder hacerlo, y que él se había equivocado de persona. Yo ni siquiera quería ser pastor en ese momento. Y a pesar de que nosotros no habíamos compartido esas noticias con la congregación, y mucho menos me había presentado a mí como una opción y ser candidato, yo creo que Dios compartió conmigo en ese momento que ese era su plan y que ese era su deseo, y que yo de hecho iba a ser el próximo pastor. Un poquito después, el consuelo sí vino, pero en este momento me eludió, y este discernimiento solamente sirvió para aterrarme incluso más. Y después vinieron todos los enemigos, todos los pensamientos del enemigo como los mismos. Como yo, un hombre de 28 años, iba a pastorear y ser el pastor de este rebaño. Nada más había predicado una vez, apenas había terminado mi curso de prédicas, y nada más había predicado dos veces. Y tomó semanas que yo pudiera preparar esas prédicas. No había ninguna manera que yo iba a poder hacer esto semanalmente. No podía. Yo no había manera que yo iba a poder aconsejar a estas personas en sus luchas y liderar esta iglesia yo solo. Me sentía muy seguro en mi rol como apoyo, pero en esto era como que, Dios, no, tú te equivocaste de personas. Yo sé que tú no cometes errores, pero de verdad, Señor, tú te estás equivocando aquí. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así? Yo estaba abrumado, estaba aterrado, estaba debilitado, estaba vulnerable, estaba inseguro, y necesitaba a Dios más que nunca, y necesitaba su ayuda y necesitaba su presencia de una manera poderosa. Y él más adelante me mostró que era precisamente lo que él quería, y que él únicamente me calificó. Alabado sea el Señor, que Él me rodeó con una familia de iglesia maravillosa, y que Él me ha dado a mí un amor genuino para este llamado y por ustedes. Y Él masivamente ha derramado su gracia sobre mí, y Él ha continuado desarrollándome y dándome más confianza como un pastor. No en la base de nada de lo que yo pueda haber hecho, sino que yo miro atrás a la gracia pasada, que son las maneras en las que él ha sido fiel y que su gracia ha prevalecido todo el tiempo, y eso me da una fe increíble en él y una confianza en su gracia futura, que siempre va a seguir viniendo y que voy a necesitar 5 segundos después de ahorita o 10 minutos después y 5 años después para hacer todo lo que Él me ha llamado a hacer. En otras palabras, Él se ha probado a sí mismo una y otra vez, como muchas veces nosotros hemos visto, y por eso yo tengo una confianza inusual en Él mirando hacia el futuro. Amén. Y no quería dejarlos con esa historia solamente como colgando ahí, y no es la razón por la cual la compartí, sino principalmente por la parte difícil, la parte en la cual yo me sentía más debilitado, más inseguro, más confundido, más lleno de abrumado y lleno de temor. Y yo compartí eso porque yo pienso que esa es la manera en la que los discípulos se sintieron, al menos en un nivel, antes de la crucifixión de Cristo. Ellos no lo entendían, pero ellos lo entendieron bastante bien para sentirse así. Jesús los estaba preparando para este momento. Él les dijo repetidamente que Él se iba a ir y ellos estaban llenos de tristeza como resultado. Jesús les dice, más allá de lo que vamos a leer hoy, que su tristeza pronto se iba a convertir en gozo y que ellos se iban a regocijar y que nadie iba a quitarles el gozo a ellos y que su gozo iba a ser pleno. En lo que es conocido en lo que fue grabado por Juan de los últimos momentos de Jesús, Jesús comparte estas cosas otra vez. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas en el capítulo 16 de Juan. Vamos a estar en los versículos del 5 al 15. Si no tienen sus Biblias, lo puse en los boletines también. En este pasaje, Jesús dice algunas cosas que son muy, muy increíbles. Tanto así que si no entendemos la plenitud de lo que Él dice, tal vez va a sonar como herejía, como el título de este sermón. Escuchen conmigo mientras yo leo el pasaje en voz alta. Y mientras lo hago, yo quiero que ustedes traten de ponerse en los zapatos de los discípulos y traten de estar ahí con ellos e imaginen cómo ellos se debieron haber sentido. Escuchen conmigo mientras leo. Esto es Jesús hablando, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, pero porque les he dicho esas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Los discípulos estaban tristes. Jesús les dice que iban a estar llenos de tristeza. Y los siguientes 10 versículos, Jesús se enfoca aún más profundamente en su tristeza. Ellos están tristes porque Él se va. Ellos están probablemente un poco atemorizados y probablemente sintiéndose abrumados por la manera en la que Jesús les está hablando. Y estas emociones ni siquiera han llegado al clímax porque Jesús todavía estaba ahí con ellos. existen cosas que no eran conocidas, inseguridades y temor debajo de la superficie. En muchas maneras ellos estaban siendo apurados a dejarlo. Y eso es una historia para otro tiempo, pero el deseo de Jesús es consolarlos y es alejar un poco de sus preocupaciones y darles esperanza y seguridad en Él y en su misión. Esa es su meta. Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo aquí? En todas las maneras en las que Él podría hacerlo, ¿cómo Él está confortando a sus discípulos? Aquí Él les está diciendo que es en realidad para su ventaja que Él se vaya, porque Él va a enviar al ayudador en su lugar. Entonces, un poco de contexto. Esto es al menos la quinta vez que Jesús les ha dicho esto, y solamente el Evangelio de Juan. No es una noticia de último momento, ni Él está hablando de una manera figurativa o en paralelos aquí. Él específicamente ya ha identificado al ayudador como el Espíritu Santo, y en muchos otros pasajes antes de esto, Él ya les ha hablado tanto de el ayudador o el Espíritu Santo que ellos probablemente se están cuestionando por qué Él sigue trayendo esto a la mesa, porque es como que Jesús ya no nos dijiste, y obviamente no es que no lo entendemos, y es entendible. El Espíritu Santo nunca había venido de la manera en la que Él iba a venir. Entonces ellos no tenían ninguna capacidad de entender o de comprender lo que Jesús estaba diciéndoles. Todo lo que realmente entendía era que de alguna manera y por alguna razón Jesús los estaba dejando. Afortunadamente, en este lado del Pentateuco y en el espacio que cierra el canon de las Escrituras, es un poco mejor que en el punto en el que estaban ellos para poder entender esto. Vamos a mirar el versículo 7. Él dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, tan incomprensible como parezca, es que con la venida del Espíritu Santo las cosas van a ser mejor que con la presencia física de Jesús. Esta promesa es mejor que Jesús. Y eso casi se siente peligroso decir aquí adelante, pero es la verdad de la boca de Cristo. Entonces, yo quiero que tomen un momento e intenten absorber la insanidad de una declaración como esta. Es mejor que Jesús. Esto es radical, familia. ¿Cómo algo puede ser mejor que Jesús? Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos y a nosotros que verdaderamente es mejor para nosotros que Él ascendió al cielo y que Él envió al Espíritu Santo en su lugar para continuar lo que Él empezó. La venida del Espíritu Santo es mejor que si Jesús estuviera aquí con nosotros físicamente. Y la pregunta que yo quiero pasar el resto del tiempo desempacando en este domingo glorioso de resurrección es: ¿por qué? ¿Por qué ese es el caso? Lo vemos aquí, Jesús mismo lo está diciendo, entonces no estamos dudando de que sea verdad, nosotros estamos creyendo que es verdad. Y ahora nosotros queremos saber por qué. ¿Por qué es mejor que Jesús se fuera y que Él enviara su Espíritu Santo? Ahora, antes de que brevemente empecemos a profundizar en esto, quiero decir un par de cosas. Primero que nada, esto es increíblemente relevante a la resurrección de Cristo. Es precisamente por la resurrección que el Espíritu Santo pudiera venir en la manera en la que nosotros estamos por empezar a discutir. El Espíritu Santo no pudo haber venido en la manera en la que Él lo hizo, aparte de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo, y vamos a hablar un poco más de eso la semana que viene. Segundo, mientras este versículo es enfocado en el pasaje que tenemos en el boletín, no es una exposición versículo a versículo del pasaje, es más general y y del tópico del Espíritu Santo, como van a ver.
Tercero,
decir que de alguna manera vamos a poder hablar del Espíritu Santo es una manera muy grande de decirlo, y es imposible hacerlo en un solo mensaje o incluso en muchos mensajes. Sin embargo, mi plan es pasar esta semana y la próxima semana en esto, así que por favor planifiquen volver la semana que viene. Por último, quiero compartir la meta de este mensaje que yo creo que el Señor me ha dado para ustedes el día de hoy. Brevemente vamos a discutir y vamos a ver los miembros de la Trinidad la semana que viene, viendo y entendiendo algunos de los ministerios activos del Espíritu Santo, con la meta de ser más conscientemente, estar más conscientes de su actividad y de su presencia en nuestras vidas, para que podamos relacionarnos más correctamente y depender más de él profundamente. Existen muchas otras metas secundarias también, pero esa es la principal. En otras palabras, creo que el Espíritu Santo es increíblemente activo en nuestras vidas. Él es activamente o está activamente comprometido en docenas y docenas de ministerios prácticos que yo creo que muy a menudo nosotros ignoramos, no estamos totalmente despistados de que están ahí, o tal vez estamos conscientes de eso, pero se los atribuimos a Dios en una manera más amplia y no específicamente al Espíritu Santo. Entonces, esta mañana yo creo que la Trinidad misma desea que nosotros veamos el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, y desea que seamos conscientes de su actividad y dependientes de él. En muchas maneras, esto directamente conecta al punto de la semana pasada del deseo de Dios de hacer una vida con nosotros, porque de la manera en la que él hace esto es a través y por su Espíritu Santo. ¿Todos están conmigo hasta ahora en el plan, dónde vamos y el por qué? Todos ustedes están conmigo. Si yo les preguntara que hicieran una lista de los ministerios presentes del Espíritu Santo, ¿qué tan lejos creen que llegarían? Pareciera, al menos en mi limitada experiencia, que pocos cristianos pueden nombrar más de 3. Y creo que esto hace triste al Señor y entristece el Espíritu. Él activamente está trabajando sin cansancio en nuestro lugar, por nosotros, en gran amor por nosotros. Y muchas veces nosotros nunca le damos consideración o notamos esto. Imaginen por un momento cómo se sentiría si nosotros hiciéramos esto en nuestras relaciones terrenales. Tú sirves a tu esposo sin pensarlo y no se nota, no se habla, ni se contempla, ni se habla, ni se recibe con gratitud. Eso sería muy duro. Y el concepto aplica al menos en un nivel en nuestra relación con Dios. Entonces, en el camino de espero que ustedes puedan ver mucho lo que Él está haciendo, para que puedan entonces ir y hacer estas cosas con Él. La palabra clave es con Él. Quiero cubrir 5 ministerios amplios del Espíritu Santo, que son tan amplios que llevan otros muchos ministerios dentro de él. Y esta es mi manera de organizarlo y de presentarlo a ustedes. No existe ningún pasaje ni ninguna estructura que lo haga de esta manera. ¿Tiene sentido? El número 1, presencia. Hay espacio en los boletines si quieren tomar notas. El número 1, presencia. En el versículo 16 de Juan 16, no en sus boletines, Jesús dice que muy pronto ellos no lo van a ver, pero que después de eso sí lo van a poder ver. Y lo que Él está diciendo es que Él va a estar con ellos a través del Espíritu Santo. Cada creyente es habitado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Literalmente, Él toma una residencia dentro de nosotros y vive dentro de nosotros. Nosotros somos su templo, ambos juntos e individual. Dios mismo con nosotros. Pero no es como que nosotros tenemos el Espíritu Santo y no a Cristo. Y es por lo cual el título de nuestro mensaje no es completamente verdad, o debemos entender lo que significa. A través de la venida del Espíritu Santo, nosotros experimentamos la presencia de Cristo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo le dice a los creyentes que Jesucristo está dentro de ellos, o en Gálatas 2:20, que hemos revisto muchas veces, que dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y muchos, muchos otros pasajes que comunican esta verdad. Y aún así nosotros sabemos que Jesús ascendió y habita en el cielo a la mano derecha del Padre. Y es por esto que el Espíritu Santo es mejor, porque Jesús, o la presencia física de Jesús, era limitada por su cuerpo terrenal, pero por y a través de su ascensión y enviar el Espíritu Santo, él ahora puede habitar cada uno de sus hijos a través de su Espíritu y de esa manera estar con nosotros siempre. A través de ese momento en el que Jesús se fue y recibimos el Espíritu Santo, ganamos infinitamente más de parte de Cristo. ¿Ven esto? Por el creyente, o para el creyente, nosotros nunca perdemos esto. Nosotros somos habitados por el Espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios, y Él mantiene sus promesas. Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a olvidar, ni siquiera por un momento. Y si eso no es increíble, no sé qué es. Cada minuto de cada día, Dios está con nosotros en una manera única y personal. No es solamente una declaración acerca de la omnipresencia de Dios. No es una declaración abierta de eso. Es una declaración de cómo Él verdaderamente está con nosotros en la manera más personal y más íntima desde el momento en el que existe un nacimiento espiritual para siempre. Cuando nosotros estamos solos, Dios está con nosotros. Cuando estamos abrumados, sintiéndonos desbatidos, débiles y vulnerables, Dios está con nosotros. Cuando nosotros hemos pecado y nos hemos equivocado, díganme familia, Dios está con nosotros. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, Dios está con nosotros. Cuando disfrutamos comunión con otros creyentes, es precisamente porque Él está con nosotros. Y cuando nosotros morimos, Dios mismo está con nosotros y Él personalmente nos permite entrar en su reino celestial. Ningún creyente realmente ha estado nunca solo y nunca va a estar solo. Amén. Mucho más podría ser dicho, como saben, acerca de la realidad de que Dios por su Espíritu está con nosotros. Él siempre está listo para perdonarnos y ansía perdonarnos y limpiarnos y restaurarnos de manera práctica en una relación correcta con el Padre. Él nos anima, Él tiene comunión con nosotros y Él hace vida con nosotros, como hablamos la semana pasada, todo el tiempo. Yo creo que Él quiere que nosotros veamos esto, y no solamente que lo veamos, sino que Él desea que nosotros respondamos a estas verdades y que nos comprometamos en estas cosas con Él por nuestro bien y por nuestro gozo. Amén. Número 2, salvación. Salvación. Esto es verdaderamente gigante. Hemos pasado la mayor parte de estos últimos 2 meses hablando de la salvación en sus muchas formas: justificación, santificación y glorificación. Y el Espíritu Santo juega un papel mayor en estas tres. El Padre nos elige y nos trae cerca de Él. El Hijo nos compra y el Espíritu Santo hace mucho del resto. Él es el que nos llama a Cristo, como hemos hablado hace unas semanas atrás. Él es el que nos regenera y el que causa en nosotros el nuevo nacimiento en el momento de la conversión. Él es el que nos santifica, haciéndonos más y más como Cristo, transformándonos a su imagen a través del tiempo, y van a notar que casi cada una de estas oraciones que estoy diciendo y compartiendo es un ministerio activo y separado del Espíritu Santo, que para mí es simplemente increíble porque Él está ocupado. Amén. Él nos sella y Él mismo es dado a nosotros como una garantía de la completación o perfección de nuestra salvación que va a ocurrir cuando Cristo vuelva y recibamos nuestros cuerpos glorificados, lo que significa que Él nos facilita confianza de que pertenecemos a Dios y asegura nuestra salvación, algo que vamos a hablar más la semana que viene. Él literalmente es el agente por el cual la salvación es aplicada y que trabaja a través de nosotros. Él incluso masivamente está involucrado en nuestra justificación, porque Cristo pudo hacer todo lo que Él había planeado hacer específicamente por depender en el Espíritu Santo. Permítanme terminar esta oración. Jesús no vivió una vida perfecta, hizo milagros, cumplió profecías y cumplió la tarea de salvarnos simplemente porque Él es completamente Dios. Eso es verdad, Él es completamente Dios, pero Él completamente es completamente humano, y en su humanidad Él caminó y dependió en el Espíritu perfectamente. Él no hizo engaño o evitó las circunstancias de ser humano. Él era humano y por lo tanto él se identifica con nuestra debilidad, y Él fue tentado en todas las mismas maneras que nosotros somos tentados, e infinitamente mucho más grande, y Él tuvo éxito por el papel del Espíritu Santo en su vida y por su profunda dependencia en el Espíritu. Los libros podrían ser y podrían seguir, muchos podrían seguir siendo escritos en este tópico, pero es suficiente decir que el trabajo de Jesús en la cruz fue logrado a través de una dependencia inimaginable en el Espíritu, y por lo tanto el Espíritu Santo estaba íntimamente involucrado, incluso en nuestra justificación a través de Cristo en la cruz. Nosotros también sabemos, como nosotros celebramos únicamente esta mañana, que el Espíritu Santo era personalmente responsable de la resurrección de Jesús. Discutimos esto cuando leímos Romanos 1:4. Jesús fue levantado por el Espíritu, y nosotros se nos ha prometido como creyentes nacidos de nuevo que hemos puesto nuestra confianza y fe en Cristo, que lo mismo nos va a pasar a nosotros. Cuando empiezas a pensar y a adentrarte en todo lo que el Espíritu ha hecho y en lo que está haciendo y en lo que va a hacer en el futuro, es increíble y de alguna manera nos abruma. Amén. Más allá de eso, todos esos sí, si hemos leído en las Escrituras cosas que van a ser vida en tu vida, si tú eres un genuino creyente nacido de nuevo, el Espíritu causa que estas cosas pasen infaliblemente en su gente. Literalmente, Él produce estas cosas en nosotros. Él causa que nosotros podamos soportar las dificultades hasta el final. Él es la razón por la cual nadie nos puede alejar de la mano de Cristo. Y Él es el agente por el cual Jesús mantiene a todos a los que Él ha sido dado. El Espíritu mismo está facilitando nuestra activa redención. Todo buen fruto que produzca se lo debes al Espíritu Santo y a su gracia trabajando en ti. Y eso es humillante. Nosotros buscamos producir y mostrar y experimentar el fruto del Espíritu, ¿no? Esa es nuestra meta. Nosotros buscamos hacer esto, encontrar el fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu. Son el fruto del Espíritu. Y Él lo está trabajando en nosotros. Él está desarrollando nuestro carácter, que nuestra fortaleza, nuestra madurez espiritual, y Él nos da confianza acerca del futuro, y eso es que nosotros vamos a llegar a la gloria, no en la base de lo que nosotros hacemos, sino en la base de lo que Dios mismo ya ha hecho y en lo que Él está haciendo. Cada vez que veas cualquier cosa de estas pasando en tu vida, y si verdaderamente lo consideras, muchas de estas cosas están pasando todo el tiempo, todo el día, y es el Espíritu mismo haciéndolo. Y es por su ministerio activo y presente, que cualquiera de estas cosas son nuestra realidad. Amén. Casi infinitamente, mucho más podría ser dicho aquí, porque esto es muy amplio. Pero la meta no es enseñar todo esto aquí hoy, sino la meta, de alguna manera, es que podamos impresionarnos por la actividad del Espíritu Santo por nosotros. Es como, wow, Él está haciendo todo eso con la meta, y ni siquiera estamos en la mitad, con la meta de que lo conozcamos más y que seamos entrenados por Él para que regularmente podamos ver cómo Él está involucrado en nuestras vidas y cómo Él trabaja para nosotros. Y después que podamos depender en Él, en una manera más extensa de la que jamás lo hayamos hecho. Entonces vamos a seguir adelante. Y como una nota de lado, casi cada oración que he dicho en los últimos 15 minutos tiene una referencia bíblica, pero si se las leo todas, nunca terminaríamos. Entonces, si ustedes quieren y si quisieran una lista comprensible de las escrituras para todo esto, si esto suena bien para ustedes, quizás díganmelo, y si existe un deseo y una respuesta aquí, voy a preparar algo así para entregarles en los boletines la semana que viene. Ustedes saben que a mí me duele no poder leerles 100 versículos esta mañana de esto, pero tal vez ustedes van a poder entender de forma decente todo lo que estoy diciéndoles, y no tengo que probarles todas las citas bíblicas, y más bien puedan recibir y maravillarse con Dios y después ser buenos y vayan y verifiquen si todo lo que estoy diciendo es verdad. Número 3, convicción. Convicción. Esto es esencialmente lo que Jesús está diciendo en el capítulo 16 de Juan, versículos 8 al 11, donde Él dice que cuando Él venga, Él va a darle convicción al mundo en lo que respecta al pecado, a la justicia y al juicio. Él va a traer convicción en los creyentes y en los no creyentes de la misma manera. Su pueblo va a tener convicción, va a ser suavizado, se van a arrepentir y van a creer para salvación. Eso va a pasar. El resto del mundo, que no son suyos, van a rechazarlo y su mensaje, y no van a tener ninguna excusa. Su rechazo de la verdad va a ser su condenación, como dice Juan 3:18, dos versículos después del versículo más famoso de toda la Biblia. El Espíritu Santo facilita esta convicción en los creyentes y en los no creyentes de la misma manera. Los creyentes tienen convicción y se arrepienten. Los que no son creyentes tienen la convicción como una sentencia de una corte, y su condenación es justa y correcta. Más prácticamente hablando de esta convicción, cada vez que ustedes sintieron convicción de su pecado, era el Espíritu Santo que se los mostró. Cada vez que se regocijaron porque lograron vencer tentación o experimentaron una ganancia o ganaron una batalla en el área espiritual, era el Espíritu Santo, no ustedes. Él no solamente nos da convicción de lo que está mal y después nos guía en el camino de la vida eterna, sino que Él nos da convicción de lo que es correcto. En otras palabras, Él mismo está tratando de revelarnos la verdad a nosotros activamente. Las Santas Escrituras es la única fuente infalible de la verdad, y el Espíritu Santo nos imparte esa verdad a nosotros. Él mismo nos permite y causa que nosotros podamos entender la palabra. Aparte de su trabajo activo para poder ver la palabra, nosotros no podríamos entenderla y lo veríamos como algo insensato, como el resto del mundo. Y Él hace que eso que es insensato para otros sea precioso para nosotros. ¿Alguna vez han estado aquí escuchándome predicar de la nada? Eso no era por mí. Seguro Dios ordenó que personas que Él dotó trabajaran, pero es precisamente por su Espíritu que yo puedo enseñar y que ustedes son y que ustedes están dispuestos a escuchar. Los mejores y más elocuentes comunicadores del mundo no sirven para nada a menos que el Espíritu Santo haga su parte y permita que los que escuchan lo reciban. Y nosotros vemos esto en la vida de Jesús, el mejor predicador, la persona más sabia, fue rechazado por casi todos. Y esta es una de las muchas razones por las cuales nosotros oramos en la parte de atrás, en el patio, antes de la iglesia. Intercedimos por ustedes, le pedimos al Señor que abra sus corazones y sus oídos para que puedan recibir todo lo que Él tiene para ustedes, para que Él pueda iluminar las Escrituras para nosotros, como hacemos con la oración de iluminación antes de la palabra. Estamos en una gran necesidad del Espíritu y en sus ministerios que activamente trabajan para nosotros, que si Él pararía por un momento, estaríamos en problemas. Y eso es ponerlo muy a la ligera. Más que simplemente entender una enseñanza, yo quiero que ustedes levanten sus manos si alguna vez han tenido un versículo que se les haya venido a la mente. Más si fue uno que memorizaron o leyeron o algo. Yo sé que yo lo he hecho. Yo les voy a decir un secreto. Eso no fue porque ustedes tienen una mente tan brillante. Eso fue Dios y el Espíritu Santo en esta amplio concepto de la convicción. El Espíritu Santo nos recuerda, y es un ministerio grande. El Espíritu Santo nos está recordando constantemente verdades o enseñanzas o palabras de Jesús, versículos en la Biblia y tanto más. Él las trae en nuestras mentes en el tiempo correcto. Él nos da las palabras para hablar cuando las necesitamos, y Él ve que al menos en tiempos nosotros podamos recordar verdades espirituales, lo que nos lleva al punto número 4: ayuda. Ayuda. Jesús lo llama el ayudador, y yo pensé que esto encajaba bien. El Espíritu Santo está activamente ayudándonos, asistiéndonos en gran cantidad de cosas, todo el tiempo, mucho más de lo que nosotros hemos cubierto hasta el momento. Lo que hemos cubierto hasta ahorita es una gota en un balde, pero Él nos guía, Él nos ilumina el camino para nosotros, Él hace que el camino sea recto y nos guía en el camino al que deberíamos ir. Y estas son todos ministerios que el Espíritu Santo facilita cada vez que prácticamente estamos tratando de descifrar qué es lo que significa ser un cristiano. El Espíritu Santo está ahí como la causa decisiva y como el facilitador decisivo. Piensen en eso. Esto es lo que Jesús está refiriéndose en los versículos 12 y 15 de nuestro pasaje esta mañana. Jesús tiene tanto más para decir, tanto más para enseñar y para predicar y para guiar y para instruir, pero Él no lo puede hacer todavía porque los discípulos no lo pueden recibir, y es porque ellos están tristes. Ellos no pueden recibirlo porque no tienen el Espíritu que va a continuar el ministerio de Cristo, de guiarlos y enseñarlos, pero Él también va a causar en ellos entender estas cosas. No solamente enseñarlas, sino entenderlas de una manera apropiada en sus vidas. Él también les da discernimiento, y lo digo en la manera más amplia que pueda, y aquí hay un par de ejemplos. Nosotros discernimos bien del mal. Nosotros discernimos su voluntad. Nosotros discernimos cuál es la mejor manera de proseguir. O discernimos influencias demoníacas y satánicas, o la raíz de un problema. O discernimos cuando algo se ve fuera de lugar, espiritualmente hablando. Discernimos entre verdades y falsas enseñanzas. Discernimos su voz y mucho más. Y todo esto sucede y pasa por el Espíritu. Más allá de eso, el Espíritu nos da entendimiento, especialmente entendimiento espiritual. Él también nos da sabiduría y la habilidad de aplicar las Escrituras. Ya hablamos de entender una enseñanza o un pasaje, pero realmente poner esas verdades y esas realidades en práctica es otra cosa totalmente. El Espíritu Santo está activamente generando esto dentro de nosotros y nos da la sabiduría que necesitamos para poder tener conocimiento e información y entender todo lo que Él nos ha dado para después poder aplicarlo en la vida real, de una manera que nosotros podamos vivir de las maneras del Señor y como Él desea. Y esto es todo el trabajo del Espíritu Santo. ¿Acaso no es increíble? Él también nos protege. Él refrena nuestra naturaleza pecaminosa y la maldad y el pecado en el mundo. Y yo estoy segura que si nosotros nos sentáramos y meditáramos en nuestra propia maldad, nosotros veríamos cómo nosotros pudimos habernos equivocado tanto peor de lo que realmente hicimos en ciertas situaciones. O tal vez cómo las consecuencias pudieron haber sido drásticamente diferentes. El Espíritu Santo está activamente protegiéndonos y guardándonos y refrenando la maldad en contra de nosotros en ambos, en el ámbito espiritual y en el ámbito físico. Alabado sea el Señor, amén. Y junto con todo esto, tanto más podría ser dicho de, como su rol de protector y defensor de su pueblo. Él también nos empodera, nos habilita y nos dota. Muy a menudo me escuchan hablar de cómo somos empoderados o cómo Dios nos permite hacer cosas o yo oro por estas cosas a menudo. Y esto pasa por las acciones del Espíritu Santo, por ejemplo. Padre Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, causa en nosotros que nosotros podamos entender esto y que podamos ver el Espíritu Santo fresco y nuevo esta mañana por tu gloria y por nuestro bien. Amén. Nosotros le estamos pidiendo a Él que nos permita y que nos empodere. Nosotros estamos envolviendo toda la Trinidad. Oramos al Padre en base de su Hijo y le pedimos que su Espíritu, que su Espíritu Santo, haga o permita que algo pase. Y esto es el trabajo del Espíritu Santo. Y si Dios puede responder a esta solicitud, lo hace a través de su Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Por último, en este punto, Él nos dota. Algunas veces vemos dones temporales que están de tiempo a tiempo, pero también nos da unos que son temporales. Pablo nos dice que cada creyente se le da un don espiritual y muy a menudo se nos dan en varios grados múltiples dones de la manera en la que Dios pueda usarnos de maneras únicas. Yo tengo el don de enseñar, pero la combinación de otros dones que Él me ha dado causa en mí que yo sea diferente de alguien más que sea como Bob Sol Silva, que también tiene el don de enseñar. ¿Ven esto? Y todo pasa por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esos dones y nos da la capacidad de usarlos y nos da un deseo de usarlos y presenta oportunidades dentro de la iglesia local para su servicio. Y Él literalmente trae necesidades que pueden ser cumplidas a través de nosotros por nuestros dones. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y son cinco cosas que están o de dones que les estoy dando. Y como pueden imaginar, esa oración tiene tanta profundidad para hacer un sermón completo. Por último, número 5, y esto no es un ministerio muy grande, pero yo igual tengo que mencionarlo y vamos a hablar más de estas cosas la semana que viene. El número 5 es intercesión. Intercesión. Y qué gloriosa realidad y ministerio es eso. Romanos 8:26 dice: asimismo, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Jesús es nuestro principal intercesor, pero el Espíritu Santo se une a Jesús en una intercesión profunda y real por su gente. El Espíritu Santo también es referido como en las Escrituras como el Consolador. Y les digo que el hecho de que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros sin cesar, eso es personalmente orando por mí y por ti, eso Es un gran consuelo y da ánimo de una manera que yo difícilmente podría expresarlo. Esto es una promesa como roca sólida de Dios que nosotros podemos llevar al banco. Yo, cuando yo no sé cómo orar, o cuando yo estoy, cuando me faltan las palabras, o cuando no sé si debería estar orando por algo porque no sé realmente lo que está pasando, yo puedo descansar. Yo puedo verdaderamente descansar en la realidad de que el Espíritu Santo está orando e intercediendo por mí. ¿Acaso eso no es increíble? El Espíritu Santo está activamente en este mundo y especialmente en la vida de un creyente. Él vive en nosotros, Él hace vida con nosotros y nosotros experimentamos a Cristo a través de Él. Él está constantemente haciendo todas estas cosas en nuestra vida y funcionando. Imaginen esto, funcionando en armonía perfecta y sociedad en los papeles y ministerios del Padre y del Hijo. Nosotros podríamos hacer esto de nuevo con el Padre y con el Hijo. Es increíble lo que Dios está haciendo, lo que la Trinidad está haciendo en nuestro lugar, pero hoy quiero enfocarnos en el Espíritu de una manera única. Y lo que es increíble, familia, es que a pesar de que nosotros podemos no darnos cuenta que Él está haciendo estas cosas y podemos no ver que lo está haciendo, parte de la pregunta esta mañana es que si no lo vemos y si somos ciegos a esto, ¿cómo puede ser que nosotros estamos unidos a Él? ¿Cómo puede ser que nosotros podemos ser socios de este espíritu y estar del lado con este espíritu en lo que Él está haciendo? La respuesta corta: no podemos. Él desea todas estas cosas. Él desea que nosotros hagamos una vida con Él, como hablamos la semana pasada, en una manera tangible y real. Pero nosotros debemos conocer el Espíritu y nosotros debemos conocer de su activo papel en el ministerio si nosotros vamos a estar a su lado. Y no solamente verlo académicamente y entenderlo académicamente, sino apropiadamente unirnos activamente en estos ministerios. Es interesante para mi familia que de todas las cosas que Jesús pudo haber dicho, de todas las cosas que Él pudo haber hablado a sus discípulos, aquí al final de su vida, con su poco precioso tiempo que le quedaba en la tierra, le quedaban unos pocos momentos contados, cada momento, cada segundo era precioso y cómo Él lo iba a gastar. Y Él pasa un tiempo considerable hablándoles a ellos acerca de la venida del Espíritu Santo. Y esto es muy significativo. Tuvo aplicación increíble para ellos ese día, la noche en la que fue Jesús traicionado, pero tiene mucha más aplicación para nosotros hoy. Y aunque tal vez nunca hayas escuchado un mensaje de resurrección que fuera tan abiertamente enfocado en el Espíritu Santo, su venida era precisamente por la resurrección. Jesús tenía que trabajar su trabajo, vencer la muerte, el pecado y a Satanás antes de que el Espíritu Santo pudiera venir en todas estas maneras y logrando todas estas cosas dentro de nosotros. Y aquí hay algo para considerar. Él no solamente está haciendo esto contigo, Él está haciendo esto con cada creyente en el planeta, todo el tiempo, simultáneamente. Y esto no era posible con solo Cristo, limitado por su presencia física en estos cuerpos, pero es posible a través de su espíritu. Entonces, alabado sea Dios que Él ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a olvidar, que nunca va a cesar estos activos ministerios y mucho más en este lado de la eternidad. Y tenerlo con nosotros es mucho mejor que Jesús. Amén. Antes de cerrar, quiero invitarlos a un tiempo personal de reflexión y respuesta a nuestro Padre Celestial acerca de todas las cosas que el Espíritu Santo está haciendo. Los quiero invitar a cerrar sus ojos, a inclinar sus cabezas y que respondan y tengan comunión con el Dios de la Trinidad. Hablen con Él, déjenle saber cómo se sienten y cómo esto impacta sus vidas, cómo lo ven y tanto más. Alabado sea Él. Alábenlo y después cierraré en oración en un momento. Vamos a tomar un momento para hacer esto ahora. Padre Celestial, estoy impresionado por lo precioso que es el regalo del Espíritu Santo. Nosotros no te merecemos y no merecemos su ministerio en nuestro lugar, en la gran multitud de maneras que lo haces, y aún así tú nos los das de forma gratis y con gran gozo. Señor Jesús, nosotros te agradecemos que tú de hecho sí te fuiste y enviaste el que nos iba a ayudar. Te agradecemos que a través del Espíritu Santo nosotros recibimos más de ti. Te experimentamos a ti, tu presencia todo el tiempo, más que ocasionalmente como las personas cuando estuviste tú aquí en la tierra. Y qué bendición que es. Te agradezco, Padre Dios, que tus maneras no son las nuestras. Te agradezco que tú eres Dios y nosotros no. Y nosotros amamos que sea así. Amamos poder ver cómo tú ordenaste y trabajaste todas las cosas por nuestro bien, de acuerdo a tu voluntad soberana. Y oro que cuando nos vayamos de aquí, que nosotros podamos recordar mucho de esto. Espíritu Santo, por tu presente y activo ministerio, causa que nosotros recordamos estas cosas, que estas cosas se nos vengan a la mente para que podamos hacer una vida contigo y unirnos a ti de formas muy prácticas. Y Padre, yo oro que mientras tú continúas revelándonos estas cosas y entrenando nuestros ojos espirituales, de alguna manera hablando, que nosotros siempre podamos estar impresionados por ti y por tu gracia y por tu gloria. Señor Jesús, tú has resucitado, tú has vencido la muerte y has asegurado todas estas cosas para tu pueblo, por tu pueblo, por tu espíritu. Te alabamos y te adoramos, pertenecemos a ti y es nuestra gran alegría ser tuyos. Te amamos y te adoramos, y es en tu más precioso nombre que oramos. Amén.